hay esperanza. Se dice allá afuera, se nos adelantó. También lo decimos aquí, se nos adelantó. ¿Por qué? Porque en ese momento está con el Señor. Tenemos esa seguridad porque en la palabra del Señor nos da esa promesa. Hay una esperanza cuando fallece y cuando recibe a Cristo una persona. Tiene una seguridad de su salvación. Es lo que la Biblia dice. No todos asistimos, donde estuvo nuestro hermano, donde estaba el cuerpo. Pero el día de hoy queremos orar con ellos. Creo que hay algunos familiares que están aquí. Entonces les vamos a pedir que pasen aquí enfrente. Y de la célula donde asistió nuestra hermana, si están en tus posibilidades, puedes pasar aquí enfrente para que oremos por nuestros hermanos, por esta familia. Nos duele, pero la palabra del Señor es la que nos consuela. Y estas palabras es para la familia. Voy a leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en vísperas de ascender con su Padre. Familia de la hermana María Cruz García, estas palabras es para ustedes. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, y la familia es la palabra del Señor. Nos da esa seguridad, nos da el consuelo. Nuestra hermana está gozando en la presencia del Señor. Y lo sentimos porque es una seguridad que nosotros obtenemos a través de la palabra. Nosotros no tenemos un montón de dinero para proveerles, pero queremos orar por ustedes para que el Señor sea quien les dé el consuelo, sea quien les dé las fuerzas para continuar mientras nosotros estamos aquí en la tierra. Nuestra hermana, con toda seguridad lo digo, y es lo que tenemos que creer, está ante la presencia del Señor. Vamos a orar, vamos a leernos. Padre eterno, en esta tarde, en primer lugar, te damos una vez más gracias porque de alguna manera tú nos bendices. Y a través de las pruebas, a través de las angustias que nosotros pasamos como tus hijos, mientras nosotros pasamos aquí en la tierra. En esta semana, oh Dios, tú has llamado a cuenta una hermana que asistió a esta congregación, que tomó seguimiento, que conoció los planes de esta iglesia, pero tú la has llamado ante tu presencia. No oramos por ella, porque tú ya la tienes allá en tu presencia, allá en el lugar donde ella le pertenece. Oramos por familiares que están aquí, que todos se quedan, que todavía se quedan, Padre. Y como humanos nos duele, nos angustiamos, nos preocupa, ¿qué vamos a hacer? Pero una vez más buscamos, Señor, tu fortaleza, buscamos tus fuerzas, buscamos los medios que tú vas a proveer a esta familia. Bendice a su hija que quedó en este lugar todavía, en esta tierra, oh Dios. Que ella tome las fuerzas para que te sirva. Familiares, oramos por ellos, oh Dios. Te pedimos que tú les bendigas, que tú los guardes en todo momento. Padre, como iglesia oramos, nos unimos a este sentir, Padre. Te pedimos que tú les sigas bendiciendo, que tú les sigas fortaleciendo. Padre, te agradecemos porque, oh Dios, tú sabes, tú tienes el control de todas las cosas e incluso de nuestras propias vidas, Padre. Oramos, hacemos esta oración en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomen asiento. Vamos a continuar con la reunión que estamos celebrando el día de hoy. Le paso lugar a nuestra hermana Ada.
Amamos a nuestra familia, a la familia de mi hermana Mari García, y es un honor haberle conocido. Vamos a darle gracias a Dios por nuestros diezmos. Les decía en la mañana que todo lo que tenemos viene de nuestro Señor, y es el momento de darle ese poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Y le voy a pedir a una hermanita también muy querida que nos dirija en oración para darle gracias al Señor por por estos diezmos. Hermana Esther Arroyo, puede pasar, por favor.
Bendito Padre Celestial, Altísimo Señor, proveedor de todo bien, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por los dineros que tú has puesto en nuestras manos. Así, Señor, queremos rogarte que bendigas estos diezmos, Padre, y se los des, Señor, que los uses, bendito Dios, conforme a tu voluntad y tu obra. Dios bendito, te lo rogamos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, pueden depositar sus sobres, hermanos. Y gracias al Señor porque nos vemos todos el día de hoy, ¿verdad? Entonces agradezcamos al Señor por todo lo que Él nos ha dado con nuestros diezmos y ofrendas. Y bueno, es un gran gusto verles nuevamente, hermanos. Bienvenidos sean todos. Ahorita vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor, lo que Él tiene para nosotros el día de hoy.
No me toca predicar el dedo, le va a tocar a otra persona. Lo que pasa, se me olvidó dos anuncios. En primer lugar, en uno de los anuncios que se olvidó, dentro de 8 días, el inicio del servicio, de la reunión general, va a ser 10:45 para que hagamos el esfuerzo de que todos estamos aquí, de que todos estemos aquí. La programación va a ser igual, pero damos una tolerancia de 15 minutos para que vean que somos buenas gentes, ¿sí? Entonces, esperamos su puntualidad. Bien, por otro lado, hace 8 días, ahí en el pasillo se encontró esos 200 pesos. No sabemos de quién es o a quién se le cayó. Si la persona está aquí, quien se le cayó, quien se le perdió esos 200 pesos, me gustan y yo se los voy a entregar. Y si no, pues con eso me alcanzo para comprar 1 kilo de barbacoa. No, con esta confianza, acérquense a nosotros y le entregamos con mucho gusto. Eso se encontró allá en el pasillo. Se nos entregó, pero pues lo queremos entregar. ¿Sí, hermanos? Dios les bendiga.
Bueno, los niños pueden salir a su clase, no sé, tal vez ya se fueron, ¿verdad? Pero bueno, todos los niños a sus clases, desde cuna hasta adolescentes, por favor. Les pedimos que envíen a sus hijos, hermanos. Los maestros están muy preparados, toman tiempo en la semana o muchos días antes para poder preparar una clase para todos nuestros hijos. Entonces les pedimos, les invitamos, les animamos a que no falten a sus clases. Es una gran bendición que tengamos hermanos que quieran dedicar su tiempo para compartir con los chicos la palabra del Señor. Entonces ya están saliendo todos nuestros chicos. Y bueno, es el momento de empezar a preparar nuestros corazones otra vez para poder recibir a nuestro hermano que hoy no tiene, que también se preparó mucho, claro. Viene con un corazón muy dispuesto para compartir la palabra del Señor. Y bueno, vamos a darle un aplauso y vamos a recibir a nuestro hermano Víctor Alejandro que nos trae la predicación.
Muy buenos días. Muchas gracias por la bienvenida. Muy buenas tardes también, simultáneamente. Doy gracias a Dios por este privilegio que nos da de estar enfrente y solamente ser unos medios que Dios utiliza para que esta palabra pueda llegar a nosotros. Un poco más digerida. Yo recuerdo que cuando empecé a venir a Cena de Vida y me invitaron a hacer una oración en una célula, me daba pena. Y yo por pretexto decía que había mucha gente. Y el líder me decía, pero si nada más estamos tú y yo, ¿por qué te da pena? O yo también ponía pretextos para llevar un canto o ir a la célula porque me quedaba 2 horas de mi casa. O si me invitaban a un ministerio, yo decía, es que apenas estoy asistiendo. Pero si ya llevas 3 años, hermano. Ah, sí. ¿Qué digo? Y siempre había un motivo que yo tenía para desobedecer a una invitación que me daba. Ahora en la iglesia tenemos algunos proyectos que ustedes conocen. Me gustaría que me dijeran si conocen qué es Senda de Vida y hacia dónde vamos. Por ejemplo, ¿han escuchado que por ahí en finales del año se va a plantar una nueva iglesia? ¿Han escuchado eso? Incluso ya saben el nombre del pastor. Y más o menos tienen la idea de quiénes nos podemos o se pueden ir. Si alguien te llega a invitar, hermano, y te dice, tú te vas a ir con tu familia y vas a ser el próximo líder de la alabanza, ¿qué podrían decir con esta pregunta? También durante este año hemos estado hablando acerca de misiones. Hemos visto la necesidad en el mundo y que aquí podemos trabajar para alcanzar a otras naciones. También, aunado a la temática de misiones, unido también a la plantación de la iglesia, hemos estado trabajando cada uno con células, los eventos, las visitas a casas. Muchos de nosotros estamos dando unos pasitos un poco más allá de solamente venir los domingos. Y se hace la invitación para las personas, pero frecuentemente decimos algo para no aceptar la invitación. A esto se le llaman pretextos. Yo estaba leyendo una encuesta acerca de los pretextos y me gustaría leérselas nada más como breviario cultural. Si ustedes, y creo que yo también, muchos de nosotros, nos sentimos identificados con estos datos, no crean que los preparé para ustedes, fue al azar. Escuchen algunas de las excusas que comúnmente nosotros ponemos cuando se nos invita a realizar una tarea. Pongan atención, por favor. ¿Qué les parece esto? Es que hay mucho tráfico. Es que estoy enfermo, es que tengo problemas con la pareja. Y les voy a dar uno un poquito más chistoso, que usualmente no sucede. Y dice, es que uno de los empleados no pudo ir a trabajar porque su esposa le dijo que se quedara a lavar los trastes. Este dato lo saqué de una encuesta de ausentismo laboral. Las personas que frecuentemente trabajan y disculpen que faltan de su trabajo, lo hacen con este tipo de pretextos. Escuchen otro nada más. Imagínense a uno de los empleados que va a salir a su casa, está el coche ahí, pero cada vez que se quiere acercar al coche, un búfalo que se escapó de una reserva se la atraviesa. Y este trabajador decía, es que yo no voy a trabajar porque cada vez que voy a ese coche, por ahí se me acerca el búfalo y no me deja pasar a la puerta. Me meto y ahí está el búfalo y no me deja pasar. Por esa razón le dijo al jefe que no podía ir a su trabajo. Y constantemente ponemos muchos pretextos para hacer alguna tarea. Hay algunos que son lógicos, como el tráfico. Puedes llegar con una persona, llegas a tu clase de seguimiento o alguna de discipulado y le dices, es que llegué tarde porque hay una manifestación en contra de las manifestaciones. Y es lógico, porque sí puede pasar. Pero esta del búfalo parece un poco imaginaria, parece algo ficticio. Y aún así, creo yo que muchos de nosotros hemos estado con personas que dicen pretextos que no se los creemos, pero ellos están bien convencidos de que sí sucedió. Yo estaba viendo este tema, estaba también pensando, meditando en todo lo que Dios está planeando para la iglesia, en los líderes que van a surgir cuando algunos se vayan a la nueva, en los servidores que van a estar reemplazando posiciones, en los líderes de alabanza, de educación, todos los que están aquí en la estructura de la iglesia, que van a ser los nuevos encargados para poder ocupar ese espacio que dejan otros. Imagínate, nada más piensa en todas las personas que se van a ir y ahora pregúntate, ¿quién va a ocupar esos lugares? ¿Puedo responder? Creo que voy a hacer ya. Cada uno puede decir lo siguiente, pero si llega la invitación, ¿cuál sería tu motivo para decir que no a esa oportunidad que te dan de servir a Dios? Piénsalo bien. ¿Qué podrías decirle a Dios para desobedecer? En la Biblia, nosotros tenemos la guía más segura para poder definir palabras. Hablando de los pretextos, en la Biblia tenemos por lo menos dos reglas básicas para poder definir una palabra. Una se conoce como la regla del contexto y otra la de la primera mención. Por ejemplo, hermanos, si nosotros queremos conocer qué significa la palabra iglesia, ¿qué significa según la Biblia? El cuerpo de Cristo, y eso lo encuentran en algún diccionario, viene dentro de la Biblia. Uno de los principios es que a través de la escritura del contexto y conocer dónde se cita por primera ocasión la Biblia, podemos definir una palabra. Solamente son dos de muchas, pero estas son las básicas para poder conocer qué dice la Biblia acerca de una palabra. Ahora, dentro de las palabras, voy a poner aquí, para definir una palabra, ocupamos el contexto, la primera mención, pero dentro de la primera mención podemos identificar que una palabra se usa para fines prácticos benéficos o para, tal vez para fines negativos. Por ejemplo, la palabra padre. En la Biblia, cuando decimos padre, ¿a quién nos referimos? Y vean que está padre con mayúscula. Pero por ahí Jesús se encuentra con un grupo de fariseos y les dice que su padre es el diablo, porque las obras de él quieren hacer. En la Biblia también las palabras tienen dos tipos de uso, uno positivo y otro que no es muy adecuado. Y ahí vamos a algunas formas para definir una palabra dentro de la Biblia. Ahora, con esta base, les invito a que me acompañen a la primera mención en la Biblia donde se conoce la palabra pretexto. Vayan por favor a Mateo 23:14 y le voy a pedir a una persona que amablemente nos guía esa cita. Recuerden que vamos a ocupar la regla de la primera mención para poder obtener el significado de la palabra pretexto. Rápidamente, la persona que lo tenga, por favor, ayúdenos a leerlo. Mateo 23:14. Solamente vamos a tomar atención a donde se menciona la palabra pretexto. Por favor, alguien que lo lea rápidamente. Muchas gracias, hermano. Esta es la primera ocasión en que la Biblia menciona la palabra pretexto. Si ustedes hacen un estudio un poco más a fondo, se encuentra 5 ocasiones esa palabra. En el griego, esa palabra se escribe como, a ver si se alcanza a ver, la palabra se escribe como prófasis. Y traducido al español significa cubierta, o alguna apariencia, o alguna excusa. Según la Biblia, a través de la primera mención, nosotros podemos ver un grupo de fariseos que están haciendo. Vaya otra vez a su Biblia y vemos otra vez el versículo 14. Se los leo, pongan mucha atención a la primera mención. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibirán mayor condenación. Según la Biblia, las personas que hacen un pretexto están cubriendo la verdadera razón por la que hacen actividades. A través de esta mención podemos aprender que un pretexto es una cubierta para tapar nuestras verdaderas intenciones, las del corazón. Esa es la primera mención. Pero hay otra. Un versículo en la Biblia siempre se respalda, siempre se empieza a concretar con otro. Cuando vayamos a la Biblia y queramos hacer una definición, nosotros tengamos que hacer una definición, tenemos que usar por lo menos dos o tres versículos, que es el principio de los testigos. Ustedes saben que cuando alguien se le acusa y hay una persona que dice algo de él, no cuenta tanto cuando hay dos o tres que avalen ese testimonio. Y ya en la Biblia, cuando queramos saber el significado de una palabra, no nos basta con un solo versículo, necesitamos por lo menos otro. Y gracias a Dios existen 5 menciones en la Biblia de esta palabra. Vamos ahora a otro de sus libros. Está en 1 Pedro 2.16. Y se los voy a leer, pongan mucha atención. Nada más escúchenlo. Dice la Biblia en 1 Pedro 2.16. Hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Según la segunda mención en la Biblia, un pretexto también, es una especie de cara que pongo para hacer lo que a mí se me antoja, pero para desobedecer a Dios. En la Biblia, a través de estas dos menciones, podemos ocupar más, pero ya tenemos en claro que según los versículos bíblicos, un pretexto es una actitud que enmascara lo que tengo en el corazón para hacer lo que yo quiero, pero para desobedecerle a Dios. Va una más. En la Biblia, aparte de tener contextos, primeras menciones, se acuerdan que también hay unos usos positivos y negativos. En la Biblia la palabra pretexto no tiene uso positivo. Todas las veces que vean pretexto en la Biblia son utilizados para desobedecer, para hacer lo incorrecto. A mí me sorprendió cuando vi que ningún pretexto, por más bien inventado que sea, según la Biblia es avalado. No existe nada que Dios, aunque tú inventes el pretexto más fantástico que tú puedas hacer para desobedecer, aún así la Biblia no te lo autoriza. Aunque digas, es que la sede me queda a 5 días seguro, aún así no puedes poner un pretexto, porque Dios tiene en su palabra que no se puede usar para bien. Ya sabemos estos segmentos, y nada más para no aburrirte, te quiero mostrar que la Biblia también autoriza utilizar los antónimos. ¿Saben qué son los antónimos? ¿Sí sabemos? ¿Qué son los antónimos? Son los opuestos a las palabras que están en la Biblia. Si quieren saber qué es lo opuesto de un pretexto, les invito a que vayan a Filipenses 1.18 y la Biblia es perfecta, no existe nada añadido de más. Todo está tan claro que una vez que leamos Filipenses 1.18 y de inmediato vamos a decir, esta palabra es todo lo contrario a un pretexto. Por favor, síganme. Y le pido a mi hermano Dani que me ayude a leer este versículo, por favor. Filipenses 1.18, y escuchen atentamente los demás, por favor. Gracias, Dani. Entonces, ¿qué es lo contrario a un pretexto según la Biblia? Ahí va otra vez. 1.18. ¿Qué es? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué es opuesto a un pretexto según la Biblia? La verdad. La verdad. Si nosotros queremos deshacer cualquier tipo de pretexto, si llega un hermano y nos dice, es que lamentablemente no pude entregar mi tarea al discipulado porque mi gato se la comió. Ya no con el perro, sino el gato. Y yo le digo, hermano, es que tuviste una semana completa para hacer tu tarea y guardarla o sacar una copia. Ante la verdad, ese pretexto no tiene nada que hacer. Voy a pedirte, por favor, ahora, que vayamos a un ejemplo en la Biblia donde está la persona que pone más pretextos cuando Dios le pide que haga una comisión, cuando le da un encargo. Este libro se llama Éxodo. Ve por favor al libro de Éxodo. Vamos a pasar a partir del capítulo 3 y el capítulo 4. Mientras llegas a ese capítulo, te cuento un poco de lo que cuenta este versículo y en general este libro. Éxodo trata acerca de esa salida del pueblo de Dios a través del desierto, en la que una persona fue comisionada para sacar de la esclavitud a toda una nación. En general, en el capítulo 1 se cuenta cómo todos los descendientes, los antepasados de Moisés, habían muerto. Jacob, Abraham, Isaac, todos ya no existían y estaban oprimidos bajo un pueblo que se llamaba Egipto. Ellos tenían muchas cargas pesadas y pasó mucho tiempo, oraban y no comprendían o no conseguían ningún tipo de respuesta y estaban cansados. Tenían, dice la Biblia, capataces que cada vez que ellos querían hacer ladrillos, que era su labor, les quitaban el material necesario para poder hacer sus actividades. Es como si ustedes fueran tal vez a una construcción y les quitan la pala. ¿Cómo van a hacer su trabajo si les quitan las herramientas? Es prácticamente imposible. Y ellos tenían esa característica, mucha carga de trabajo, pero nada de herramientas, porque eran oprimidas por esta nación. Ahora, eso es capítulo 1 y capítulo 2. Nada más, si alguien gusta leerlo después, podemos hacerlo también. Pero les pido que de inmediato vayamos a Éxodo capítulo 3. Y en el capítulo 3 se cuenta la conversación más maravillosa en la que está Dios y está un hombre llamado Moisés, en una especie de debate en la que el hombre pone un pretexto y Dios le da su verdad. Ahora, nada más para tener en claro, un pretexto siempre es humano. ¿Y la verdad de quién creen que sea? De Dios. Ninguna de nuestras palabras o argumentos tienen en contra de la palabra de Dios, y lo vamos a comprobar a través de esta conversación entre Moisés y entre Jehová. Vamos a ver en total 5 pretextos que el hombre pone cuando se le da una comisión. Si ustedes están tomando nota, vamos a ver 5 de manera rápida. Les prometo que no les voy a aburrir mucho. Un poquito nada más, pero van a ver que no tanto. Y vamos a Éxodo, capítulo 3. Y empezamos inmediatamente en el versículo número 11. Éxodo 3, versículo 11. ¿Se acuerdan que ya está Moisés en el desierto, está apacentando las ovejas de su suegro? Y llega a un monte en el que hay una zarza que se está prendiendo, pero no se quema. Y se acerca y ve cómo es que eso que se está prendiendo no se quema. Y de lejos se escucha una voz que le dice: Moisés, Moisés. La Biblia menciona que era el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová le dice: mi pueblo está oprimido. Su clamor aquí en la tierra lo he escuchado hasta allá. Imagínense cuando la Biblia dice que un clamor aquí en la tierra se escucha hasta allá. Entonces estaban totalmente oprimidos y no podían hacer más. La Biblia es perfecta con sus palabras y menciona que ellos estaban hartos, ya no podían. Y por esa situación es cuando Dios, dice aquí la Biblia literalmente, baja y escoge una persona para sacar de esa esclavitud a todo ese pueblo. ¿Qué creen que hace Moisés cuando Dios le dice: tú, ese pastor de 80 años, que eres mandilón y también estás trabajando para tu suegro, vas a sacar a una nación de miles de personas, de mano de la nación más poderosa en ese entonces, que tiene caballos, que tiene ejército, que tiene el arsenal más poderoso? Entonces, vean lo que dice Moisés en el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios. Escuchen lo primero que dice cuando Dios mismo le habla a Moisés. Vean el descaro que tiene Moisés, le define lo siguiente: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El primer pretexto que tenemos se llama inseguridad personal. Y si toman nota, pueden ponerlo ahí, creo que mi pizarrón ya no cabe. El primero se llama inseguridad personal. Si lo alcanzan a ver, aquí está. Inseguridad. Noten que lo primero que Moisés dice es una pregunta. Véanlo por favor otra vez. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Lo primero que ponemos cuando alguien nos dice, tú vas a ser el próximo líder de la célula, es que pienso yo, ve líder, yo no tengo estudios, yo apenas si tengo para mi pasaje, yo no tengo mucho tiempo en la iglesia, y además me gusta venir. ¿Quién soy yo para hacerlo? ¿Y saben qué le responde Dios a Moisés cuando le dices que yo no soy nadie? Ahí va la verdad. Recuerden que el principio es que ante todo pretexto existe una verdad que rompe lo que yo puedo decir. Vean la respuesta que le da Dios. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y hasta ahí nos quedamos. Lo único que necesitas cuando te sientas inseguro es saber que la presencia que está contigo de aquí hasta el fin de los tiempos no es la de tu pastor, no es la de tu líder, es la de Jehová de los ejércitos, aquel que sacó a todo un pueblo de la esclavitud, que abrió el mar rojo y todas las hazañas demás que están en la Biblia. Lo que tú necesitas cuando te sientas inseguro según la Biblia es acordarte que quien está contigo siempre que vas a la celda, o siempre que vas a un evento de evangelismo, o cuando te decimos que lleves un canto, o cuando estés en algo de misiones. Solamente ocupas saber lo siguiente: yo estaré contigo, nada te va a pasar. Ante el pretexto de la integridad personal, Dios te dice: pues ¿de qué te preocupas si la labor va a ser cuando tú estés allá, pero yo te voy a acompañar? Y ante esa verdad, ¿qué podemos decir? Nada. Si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Tengo también aquí otras versiones bíblicas también, de los mismos versículos, y este pretexto es Éxodo 3:11. Otra versión dice lo siguiente: el pretexto de Moisés es, escuchen por favor, ¿y quién soy yo para ir a decirles y a sacarlos a esos israelitas? Es una misma versión, una versión complementaria con el mismo principio. Y hasta aquí llegamos uno de los pretextos que ponemos cuando se nos invita a hacer una comisión que ya Dios nos dio. ¿Se acuerdan que le paró Dios a Moisés? Saca a ese pueblo porque está sufriendo. Tienen mucha necesidad y necesitan que alguien obediente vaya y les muestre el camino. Segundo pretexto, vamos a ver, nos saltamos un poquito y vamos al versículo número 2. Escuchen por favor el segundo y a ver si lo podemos identificar todos. Dice el versículo número 13. Dijo Moisés a Dios: supongo que yo te obedezco. Vean el estar otra vez de Moisés. Supongo que yo te obedezco, Dios, y llego con los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? El segundo pretexto es: Señor, yo no te puedo obedecer porque me falta información, no tengo conocimiento suficiente para hablar a las personas. Ve que Dios no le dice a Moisés: creo que sí, Moisés, te faltan 3 años en el seminario bíblico, te falta acabar tu discipulado, tu seguimiento, y entonces cuando acabes todo esto y tengas información, entonces obedece. Dios nunca le confirma a Moisés que de verdad no conocía nada. Pero vamos a aprender que en la Biblia no ocupas tanta información y tampoco que te sientas muy seguro. En la Biblia ya tenemos, a través de esos dos pretextos, que Dios, cuando te sientes incapacitado, te da su presencia. Cuando sientes que no tienes información, ¿qué creen que te da? Versículo 14. Y respondiendo a Moisés, escuchen esto por favor, es una de las menciones en las que la Biblia pone todo con mayúscula: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hombres de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Cuando sientas que te falta conocimiento, lo que tú necesitas no es información, sino saber quién es Dios. Si te falta un poco más de estudio, si se te traba la lengua, a propósito, Moisés cuando habló con Dios, dice en algunas referencias que estaba tartamudeando. Este personaje no tenía información, ya era de edad avanzada, No tenía dinero, vivía en la casa de su suegra. Y aparte, pues no tenía conocimiento mayor. Se cuenta que era parte de la educación egipcia, pero en cuanto a la información bíblica, no conocía nada de Dios. El pretexto que puso es que yo no sé nada. Sé cada vez que me pueden aplicar, se me olvida todo. Y ni la cita me acuerdo. O si llevo un canto, pues sabes que no era que me pidieron traje una de las fiestas de la sobrina. Muchos tipos de actividades que pueden pasar. Ya llevamos cuántos pretextos, hermanos. ¿Dos? ¿Y qué le contesta Dios? Con que tú sepas quién soy yo, te basta. Nada más con esas dos, tú puedes ir y obedecerme. No necesitas 10 años o 20 tomando un seminario. Sí se puede, Dios te lo autoriza, puedes hacerlo. Pero no tienes ningún pretexto para que cuando Dios te mande algo, tú le desobedezcas. Y vamos un poquito más. Ya llevamos dos, falta uno más. Nos saltamos ahora al capítulo número 4, el versículo 1, y para que no nos quedemos con la duda, todo lo que está a partir del versículo 14 hasta el capítulo 4 cuenta un recordatorio de lo que Dios le dice a Moisés. Otra vez, bueno, si no quieres obedecer, déjame que te enseñe de nuevo la necesidad. Hay un pueblo que está oprimido por una nación que no lo va a dejar, que le está fastidiando hasta clamar a los cielos, y por lo tanto yo te envío para que hagas esta labor. Ya lleva los pretextos, pero Moisés no contento, le añade otro. Versículo número 1, capítulo 4. Entonces Moisés, después de que Dios le recuerda la misión, respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Hay otra versión que me gustaría que escuchara. Dice esta justificación de pretexto: sin embargo, Moisés le dijo a Dios: los hijos de Israel no van a escucharme, no me van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. El tercer pretexto que Dios, disculpe, que Moisés pone es la gente. Si te invitan también a ir tal vez a un viaje o asistir con personas de una asociación civil, de algún lugar en el que puedas servir, y te dicen: es que allá ellos me hicieron cara fea, es que ellos no conocen de la palabra de Dios y son bien groseros. Pues déjame decirte, hermano, con amor, que precisamente porque las personas que están allá se portan así, tú tienes que ir para que cambien su forma de vivir, porque para eso estamos. La Biblia dice que somos luz del mundo. No nos unimos con las tinieblas, pero donde quiera que estemos, se abre ese resplandor que nos da a través de la palabra de Dios. Tercer pretexto, las personas. ¿Qué creen ahora que Dios le dice a Moisés cuando pone a las personas para desobedecer? Versículo número 2. Y Jehová le dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Ahora, ¿creen que Dios sabía lo que tenía en su mano? Ahora lo dijo porque sí. ¿Dios sabe todo? ¿Suficiente? Entonces, ¿por qué cree que le dijo a Moisés? ¿Quién está viendo lo que está en su mano? Dios, cuando utiliza ese tipo de preguntas que se llaman retóricas, aquellas que cuando las hacen de inmediato saben la respuesta, le está diciendo: Moisés, ¿qué no ves todo lo que ya tenía aquí en las manos? ¿No viste que tienes? ¿Qué tiene las manos, hermanos? ¿Para qué es una vara? Para apacentar las ovejas. Le está respondiendo Dios a Moisés: ¿qué no has visto que tenía una profesión para que tú alcances a las personas? ¿Qué no has visto que tal vez tienes una carrera, un oficio, un negocio, una familia? Todo lo que tú necesitas es posible que lo tengas ya en las manos. Nada más fíjate cómo eres. Si estás en la escuela y eres el único cristiano en una facultad de química, en una vocacional, en un bachiller, esos lugares en los que actualmente ya no se accede tan fácil, no es coincidencia que estés ahí. El estudio que tienes como joven, la profesión que tienes como adulto, el trabajo que tienes en cualquier lugar, el delegado de la colonia, cualquier persona, un niño que está en un kinder y tiene acceso a todos los demás, tiene ya, simplemente por tener una ocupación, una herramienta para poder acceder a esas personas que no le conocen. Entonces, hay tres pretextos hasta ahorita que ya hemos visto. El primero fue: era inseguro. El segundo, falta de conocimiento. Y el tercero, las personas. Vean que cada vez que Él pone un pretexto, Dios pone la verdad. Ante esa forma de justificar su desobediencia, le dice: ¿qué no ves que tienes una vara en tus manos? Otra versión dice así. Y Jehová le respondió: ¿qué es eso que tienes en tus manos como herramienta? Y está muy clara. Hay tres, pero vean que cada vez que Dios responde, no le dice: ¿sabes qué, Moisés? Sí, te falta conocimiento, te falta un poco más de personalidad, porque cuando hablas con los demás tartamudeas, y además no te gustan las personas. Entonces, como yo le pusiste tres pretextos, entonces toma otro. No le dice eso. Siempre le da una verdad para decirle: yo te escogí a ti, tú no me vas a dar órdenes, y ante cualquier justificación que tengas para cubrir tu verdadera situación, yo te voy a dar mi verdad. Y cuando leía esto, dije: ay, Señor, entonces, ¿quién soy yo para que tú nos veas? ¿Qué es el hombre para que tú lo conozcas? Nada más por amor, estás con nosotros, sabiendo cómo somos, desobedientes totalmente. Cuarto pretexto, versículo 10. Otra vez se encuentra en el escenario de la conversación y Dios le dice en el versículo 3 al 9: bueno, si no te creen, tira esa vara que tienes, ponla en el suelo, ¿y en qué creen que se convierte? En la serpiente. Le da milagros para que los demás crean que Dios está con él. Si no te creen, Moisés, pon la mano en tu seno, métela y sácala. Cuenta la Biblia que su mano se convirtió en blanca como la lepra. Cuando la vuelva a meter, le dijo Dios: enséñala. Y de inmediato le sanó. Si no te creen con la primera de la vara, que se convierte en serpiente, te van a creer con la segunda, en la que se convierte en lepra y después sana mágicamente, milagrosamente. Y estaba por ahí Moisés incrédulo, pero ¿cómo? Bueno, si no te creen, ve al agua del río. Hay unas versiones que dicen del río Nilo. Toma un poco de agua y cuando la viertas, en lugar de ser un líquido transparente, se va a convertir en sangre. Tienes tres formas en las que eres diferente a los demás. Un talento, un don, toca la guitarra, toca el piano, cuenta algunos chistes, sabes dónde están todos los lugares, la gente cuando está contigo se siente a gusto. Esas son formas en las que puedes ser diferente a los demás y son medios para que alcances a otros y cumplas la misión de llevar la palabra a todos. Ya tenemos cuatro pretextos. Excelente, vamos con el cuarto. Entonces, versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: voy a hacer el intento de que se escuche como una queja. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú las acusieron, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dice otra versión: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni del que hablas, porque se me traba la lengua, y por eso nadie me hace caso. Tercer pretexto, la incapacidad física. Es que no camino bien. Bueno, Dios es sabio y te da solamente aquellas tareas que puedes cumplir. Yo no vengo a acusar, no venimos a través de la Biblia a decir que todo lo que dices está mal, sino a mostrar que la diferencia es la actitud con la que nosotros decimos sí o no. Poco a poco vamos a ir viendo que un pretexto es, de manera bonita, desobediencia. Y es una especie de cubierta. Vamos a ver otra vez. La palabra se llama prófasis. Bueno, supongo que ahí está prófasis. Si no es pretexto, ya no sirve. Ahí está la palabra prófasis, que es una cubierta, algo que yo pongo para que no obedezca y para que se vea que no estoy desobedeciendo, sino que hay algo que me lo impide. En el versículo 10 está diciendo Moisés: es que soy tartamudo, no puedo hacerlo. Y vean que ahí la Biblia menciona: nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes. Le está diciendo: no te conocía y sigo así, tartamudo, pero tampoco desde que tú hablas a tu siervo. Tristemente, Moisés le dice a Dios: es que desde que te conozco no se me notan los cambios. Ya llevo 3 años en la iglesia y sigo batallando con la falta de perdón, con las mentiras, con el robo, toda la lista larga de defectos que podemos tener. se está quejando Moisés diciendo, es que no cambio ni desde antes ni ahorita que ya te conozco. El problema de Moisés es que no sabía que el cambio proviene de él cuando Dios lo usa. Él pensaba que simplemente por estar con él iba a cambiar totalmente. Ya tenemos un pretexto más. Y espero que no digan amén, pero muchos de estos se nos aplican a nosotros. El pretexto cuarto es, soy incapaz físicamente. Vamos al siguiente versículo para que podamos desmentir esto a través de la verdad de Dios. Versículo 11. Escuchen como dice. Y Jehová le respondió. Vean lo curioso que es que una persona se le ponga cara a cara a Dios y le ponga pretextos para obedecerle. Ahí está Moisés. Vean lo interesante que es la conversación. Dice el 11. Y Jehová le respondió. ¿Quién le robó al hombre? ¿O quién hizo al muro, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y otra vez son preguntas que evidentemente se sabe la respuesta. Otra versión, para complementar, dice. Jehová le respondió. Escuchen, por favor. Escúchame, Moisés. ¿Soy yo quien hace que hables o que no hables? ¿Soy yo quien hace que escuches o que no escuches? Yo soy tu Dios. Estamos retando a Dios y diciéndole, ¿qué no me ves que soy tartamudo y aparte no sé hablar? ¿Qué no ves que no tengo nada de conocimiento? Y me hace falta mucho que yo quisiera para poder servirte. Y lo que hace Dios es, mírate, ten las herramientas que tienes. Yo debo estar contigo, solamente con que me conozcas te basta. Pero además, dice el versículo 11, necesitas saber que solamente yo te puedo hacer perfecto. ¿Qué no sabes que yo hice al ciego y al sordo? Entonces, ¿cómo me dices que no te veo cómo estás? Si estás orando porque una enfermedad se vaya o porque uno de los impedimentos físicos que tienes se vaya, Dios es poderoso. ¿Qué no sabes que hizo al ciego? ¿Qué no sabes que hizo al sordo? ¿Qué no sabes que hizo todo lo que está en la tierra? Entonces, el problema no es lo que existe, sino que no estamos trabajando con lo que ya somos. Ante el pretexto de la imposibilidad física está esa pregunta, que simultáneamente es una respuesta. Yo te hice, yo te conozco y cuando sea el momento yo te voy a sanar. Simplemente obedece, no ocupas más que saber quién soy y lo que puedo hacer. ¿Cuántos pretextos llevamos? Cuatro. Por lo menos le pido a mi hermano David que pase y que nos ayude con un ejemplo, por favor. Y momentáneamente le debo vamos a su Biblia y dice el quinto y último pretexto. Este quinto y último es la razón verdadera por la que Moisés dice que no a todos los demás que Dios le dijo que cumpliera. Escuchen por favor y síganme con su vista a la vez. Dice el versículo 13, estoy leyendo Éxodo capítulo 4, 13. Dice lo siguiente. Y él dijo: ¡Ay, Señor! Envía tu ruego por medio del que debes enviar. ¿Qué creen que significa ese quinto y último pretexto que dijo Moisés? Gracias por la interpretación. Dice de otra forma bíblica. Entonces, Dios se enojó con Moisés y le dijo: Jehová se enojó contra ti, pero porque tú dijiste lo siguiente. Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Esta es la traducción para el versículo número 13. El último pretexto y la razón por la que Moisés desobedece es que es un desobediente y que piensa que otros pueden hacer las cosas mejor que él. Cuando Dios le responde, vean en el versículo 13, le dice: tiene razón, Moisés. Ya vi que tú no puedes. Ya sé que no tienes conocimiento. También sé que no te sientes capaz físicamente, entonces voy a escoger a otro. La respuesta y la verdad que Dios le da en el versículo 14 es la siguiente. Escúchenla, por favor, atentamente. Dice así, versículo 14. Ya estamos a punto de terminar, hermanos. Este calorcito está rico, pero gracias por su atención. Un favor. Pónganse de pie y saluda a la persona que tienes atrás sin salir de tu lugar. Ah, para que no te duermas, por favor. ¿Puedo tomar dos cinco minutos y a las 8, por favor? en lo que se van tratando, recuerden que estamos viendo aquellos pretextos que ponemos como humanos, como ya está borrado, como humanos, para desobedecer la comisión de Dios, pero ante cualquier justificación que yo pueda tener, siempre Dios pone su verdad. Ante ella nada prevalece. El quinto y último pretexto nos dice: ¿por qué, Señor, mejor me envías a otro? Hay personas más capacitadas que yo, que saben más versículos, ya acabamos su seguimiento, ya acabamos el discipulado, tienen nivel 3, tomaron consejería bíblica, etc. ¿Por qué no mandas a esas personas que ya tienen 20 años de cristianos? ¿Por qué yo que apenas tengo un mes, dos, un año en la iglesia? ¿Por qué me pones a mí a ser un fiel? ¿Por qué me pones a mí a tomar un maestro del discipulado? ¿Por qué me están hablando de misiones cuando ni siquiera puedo con mi propia vida en la iglesia? Todo eso está ahí, aunque no viene escrito, pero ¿qué varios pretextos te pones? Y Dios le responde, versículo 14. Entonces Jehová, pongan mucha atención porque es de las pocas ocasiones en las que se cuenta que Dios se enoja con una persona. Lo puede hacer con todo un pueblo, ¿se acuerdan? Cuando pone juicio y desciende agua y todo el mundo se inunda. Pero ahora es con una persona como habla con ella. Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? ¿Y que a ti él sabrá recibirte y al verte se alegrará en gran manera en su corazón? Otra versión dice, para tener un poco más clara la idea. Entonces Dios se enojó con Moisés y le dijo, pues hay quien es a tu hermano Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví. Le está diciendo, él es capacitado, no cualquiera sacerdote, tiene el potencial más grande que cualquiera que está aquí tendría, pero te estoy escogiendo a ti. Tú eres el que yo quiero. Aarón, él habla bien y él va a salir a recibirte porque te quiere. Ante cualquier justificación que podamos poner, Dios nos entregó una Biblia en este idioma. Si me siento incapaz, en un libro que está en la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si siento que no puedo, tengo la presencia de Dios, voy a la Biblia, abro su palabra y me dice, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona, se perfecciona mi poder, correcto. Esta Biblia es perfecta, no se equivoca en las palabras. Si colocamos un pretexto, siempre va a haber una verdad para ir en contra de la tendencia humana de desobedecer. En la Biblia, la palabra pretexto, aprendimos que se traduce como prófasis. Esta significa cubierta. O también se puede entender como apariencia. Si llegas 10 minutos, 20 minutos tarde, es un ejemplo aleatorio, y dices, es que no pude venir porque me levanté tarde. Lo que hacemos es poner una cara para que me digan, ay, pobrecito, tal vez trabajaste mucho, por eso vine tarde. La verdad sería, ¿sabes qué? Hoy no quise venir y por eso llegué tarde. Un pretexto es una apariencia agradable para que los demás piensen que no puedo obedecer porque hay algo que me lo impide. Según la Biblia, si lo ven como una hoja que se rompe, cada vez que pongo una cara bonita para desobedecer, lo abre la Biblia a través de su verdad. Y yo me quedé, ay, Señor, entonces, ¿cuántas ocasiones he puesto pretextos para desobedecer? Pues, no puede contarme mucho, muchísimas. Ahora que ya sé que un pretexto está truncando, está tapando la voluntad de Dios, y digo tapando porque ¿qué creen que hubiera pasado si Moisés desobedece? ¿No se hubiera cumplido la misión de sacar ese pueblo? Sí, pero tal vez por otra persona. Entonces, como aplicación, hermano, si pones un pretexto, la misión de Dios tal vez se va a cumplir, pero no contigo. Si pones un pretexto, tú te vas a poner en medio de la misión de Dios con una justificación, pero Dios te va a hacer así. Bueno, Si no te quieres adorar, hasta las piedras lo pueden hacer. El pretexto te quita a ti y a mí de estar en la voluntad de Dios. Así que, ¿qué quieres? ¿Quieres agradar a Dios porque ha tenido salvación? ¿Quieres hacer trabajos por amor a Él? ¿O vas a poner un pretexto para que te hagan un lado y el que otro pueda bendecir a otros, como Dios lo planeó para ti? ¿Quieres, queremos seguir igual poniendo pretextos? Es que la maestra de discipulado, es que el maestro de seguimiento, es que el pastor, es que la iglesia está lejos, es que no tengo dinero, y muchos. Pero no me malentiendan, yo no estoy diciendo que no son realidades. Lo que la Biblia juzga es la actitud con la que batalla la persona, es la forma en la que se dice. Y el versículo clave es: ¿por qué me envías mejor a otro, Señor? Él está más preparado. En la Biblia hemos aprendido que una palabra se define a través de la misma Biblia. Tiene dos tipos de usos, uno positivo y otro no muy agradable. Y también tiene sus antónimos, sus palabras opuestas. Lo opuesto al pretexto siempre es la verdad de Dios. Si pones un pretexto, tal vez Dios no te va a culminar inmediatamente. Vamos a ver en la Biblia lo que pasó con este quinto y último pretexto. Por favor, versículo número 14. Síganme, por favor. Ya estamos a punto de terminar. Gracias por su atención. Dice el versículo número 18. Le paso a 4:18. Así que fue Moisés. Escúchenme, por favor. 4:18. Así que fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para que se unviven, para ver si unviven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Traducción: Moisés obedeció. Puso 5 pretextos y ninguno de ellos le sirvió para decir: Dios ya no hizo caso, y como Dios que no puede, entonces se fue. No. Jehová de los ejércitos te escogió a ti para ser uno de los miembros de la nueva iglesia. Te escogió también para que seas parte del sostenimiento de personas que pueden salir y llevar la palabra a estos lugares en el mundo. Aquí tengo algunos datos que te voy a mencionar un poquito más adelante. Pero quiero que veas, ya como una conclusión, que un pretexto es una careta, una cubierta, una apariencia, para que los demás vean que tú parece que sí quieres obedecer, pero hay algo que te impide, hay algo que no te deja hacerlo. Y ante cualquier pretexto, pues las personas pueden creer lo que dices, pero hay alguien al que no le podemos mentir, y es a Dios. Todo lo que podamos decir para desobedecer, un pretexto, en palabras cortas, es desobediencia bonita. Todo lo que puedas decir para no cumplir la labor de Dios que te dio aquí en la tierra, es una apariencia, pero las personas te pueden ver cómo eres, pero quien examina los corazones es solamente Dios. Solamente Él nos puede decir: más bien, me estás poniendo tu palabra y yo la ocupo, pero te estoy poniendo un pretexto. Así es la Biblia de clara. Si quieres que una iglesia se deshaga o que no cumpla los planes de Dios, o pretextos. Si quieres continuar avanzando, Dios te dice: ante cualquier pretexto está mi palabra. En el pizarrón tengo un mapa, un planisferio, que dice idiomas y Biblia. En el mundo hay alrededor de, con paciencia, alrededor de 1967 idiomas y Biblia, y todos en una zona que se conoce como la ventana 1040. Si hiciéramos una cuadrícula y numeráramos el 10, 20, 30 y 40 y pusiéramos una línea en todo el mundo, estaría más o menos por aquí. Espero que se alcance a ver atrás. Esa se conoce como la ventana 1040 y está en esa sección. Esos 1967 lenguajes, idiomas y Biblia se dispersan alrededor de todo el mundo, pero más o menos un 80-90% está en esta zona. En ese mismo lugar hay más o menos 6.124 pueblos que no conocen la palabra de Dios. Están muy lejos, no tengo dinero. Son personas que no merecen la salvación porque se portan mal. No puedo hacerlo, estoy casado. No puedo hacerlo, estoy soltero. No puedo hacerlo, soy joven. No puedo hacerlo, soy adulto. Dios dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Hace algunos días nos dieron la buena noticia de que nos llegó este recordatorio. Yo le llamo un regalo, porque nos dijeron que esta iglesia está colaborando para traducir versículos bíblicos en otros idiomas. Estamos contribuyendo para llevar la palabra a otras naciones. Esta es una carta donde se tradujo Mateo 2:6, y también les mencionaron. Lo relevante es que pudimos hacer esto como congregación, no ocupando pretextos, sino ocupando la verdad de Dios. Y creo que no hay más que decir, más que mencionar que hay una necesidad, está el pueblo oprimido, y tú, yo, todos como iglesia estamos responsabilizados para poder cumplir la comisión. Ahora, si dices, es que no es para mí, estás poniendo un pretexto. Si dices, es que apenas llego, no puedo, puedo ser. Pero ante ello, hermano, te damos la verdad de que en la iglesia cuentas con procesos bíblicos. ¿Han escuchado hablar acerca del seguimiento, del discipulado, de las capacitaciones, del doctor en Cristo, de las clases de niños, de los servicios que hay para poder activarnos como quieres, de la recolección de recursos para la traducción de versículos? ¿Quieres opciones para poder servir? Basta, esta es solamente una muestra de muchas. Hay una necesidad en el mundo y misiones se encarga de eso, de no poner pretextos para poder llevar la palabra de Dios a otros lados. Ahora nada más quiero enseñarte, espero que se pueda quitar esto, te voy a enseñar una porción de la Biblia que en este lugar de la ventana 1040 tiene. ¿Ya vieron qué parte de la Biblia tienen ellos ahí? No tiene nada. Lo triste es que si yo pongo pretextos, ese lienzo en blanco va a seguir así. Si yo sigo diciendo es que no se puede, que no se va a poder, pero si podemos contribuir con la intención de hacerlo, déjame decirte que el mundo completo se va a llenar antes que tú lo pienses de la palabra de Dios. Solamente recuerda que ante cualquier pretexto que puedas o podamos poner, dice la Biblia que el que piense que está bien, mentira que no calla. Cualquier argumento, cara, apariencia que podamos poner, llámese edad, llámese recursos económicos, falta de preparación, incapacidad física, incapacidad personal, falta de autoestima, problemas, todo lo que podamos decir ante la verdad de Dios, ¿qué va a hacer? Nada. Vamos a ver, hermanos. Les pido que se pongan de pie. Si ha habido algo que nos han permitido hacer, porque es un privilegio servir a Dios, y no lo hemos hecho, no podemos decir que es que no lo he hecho porque un búfalo se paró enfrente de la iglesia y yo me descontra. Otro pretexto que comúnmente aparecía ahí es que un zorrillo entró a mi casa y me ensució toda la ropa y no me pude ir a trabajar. Podemos poner pretextos fantasiosos, muy bien elaborados. Por más inteligente que sea nuestro argumento, aún así Dios tiene la supremacía sobre nosotros por su palabra. Cierra tus ojos y piensa en aquellas tareas, aquellas personas que has rechazado aquí en tu iglesia, aquellas oportunidades que has tenido de compartir la palabra a otros y no lo has hecho porque ya era de noche, porque no ibas a llegar a tu casa, porque no tenías pasaje, porque esa persona te caía mal. Hay pretextos también que son imaginarios. Puedo decir, es que esa persona me cae mal, pero no sé por qué. Y ni siquiera la conocemos y ya estamos poniendo un pretexto. Pero el trabajo, es que me absorbe mucho el trabajo. Bueno, hermano, ese trabajo es para bendición, pero si te está alejando de Dios, el Espíritu Santo seguramente ya te lo dijo y estás desobedeciendo. Estás con un pretexto para hacer tu voluntad, para desobedecer a Dios y para que alguien más ocupe esa posición de bendición que tú podrías tener. Vamos a orar, no se cansen. Señor, gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias por mostrarnos que un pretexto no está bien avalado en tu Biblia. No se puede ocupar para decir que yo no puedo. Tú no ocupas gente preparada, gente con carisma, personas con la mayor preparación académica y tampoco con la gracia del mundo. Tú ocupas gente obediente. Moisés no tenía lo suficiente para estar a tu altura, Dios, pero aún así tú lo escogiste, porque también está escrito que tú ocupaste este lugar en el mundo escogiendo a lo que parece vil para poder avergonzar a los que se creen demasiado. Gracias por la vida de mis hermanos y ruego que lo que se pudo compartir hoy no haya sido mi invención. Estoy totalmente convencido de que en este tiempo tú determinaste que esta palabra llegara a nuestros oídos tal y como está. Estoy convencido de que todos los proyectos de reconstrucción, los de plantar la nueva iglesia, trabajar con misiones, las células, todo lo normal, sigue avanzando y va a seguir en crecimiento. Pero si ponemos pretextos, no vamos a poder ser esos instrumentos que Dios quiere. Alguien más lo va a hacer. No permitas que otros puedan hacer esto. Y no lo digo con egoísmo. Permíteme bendecirte a ti al igual que otros. Pero no quiero salir de tu plan, Señor. No queremos salir de ahí por caras o apariencias para desobedecerte. Yo le digo las oportunidades que nos dan para poder trabajar en tu obra, para cumplir tu misión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Llévanos con bien, recordando un poco de tu palabra, no los cinco pretextos, sino recordando que un pretexto siempre deja de existir cuando tu verdad aparece en nuestras vidas. Y ya la tenemos, es tu Biblia. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, limpia nuestros ojos, para que siempre tengamos tu visión y no pongamos ante nosotros una careta para no ver tu voluntad. Gloria a ti en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Y estamos despedidos, estamos en el presente. Gracias por tu atención. Gloria a Dios por lo que nos permite hacer. Somos una vida y con gusto los esperamos el próximo domingo a las 10:45. Gracias.